eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio.
El podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos los recibe con el resumen de la información deportiva del día. Algo que estaba en duda era quién defenderá la portería de América y Fernando Ortiz da la confianza a Óscar Jiménez. Así lo analizaron en Fútbol Club Diego Peña, Ramón Morales y Francisco Javier González.
Dicen, más allá de la coherencia, que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hoy ha quedado definido el arco titular de las Águilas del América. Las palabras por parte del Tan Ortiz.
Sí, ya lo tengo definido. El arquero va a ser Óscar. El motivo, porque confío en él. Ese es el máximo objetivo o la coherencia máxima a poder darle la confianza. Convencido, 100%. Óscar va a ser el arquero que va a iniciar el día sábado. Lo he visto siempre bien. Óscar es un profesional en todo sentido. Si bien cuando estaba Memo en cancha siempre lo he visto entrenar como un excelente profesional. He hablado con él a principio de temporada, él sabía lo que yo pensaba y acá está la ratificación de que le doy como entrenador que él va a ser el arquero titular del América.
Es el Tan Ortiz, el entrenador de las Águilas del América. Capitán Ramón Morales, ¿estoy en lo correcto o sí es coherencia lo que dice el Tan Ortiz? Digo, yo pienso que muchas veces llega un portero que no lo has medido en un equipo grande como América. A Jiménez ya, bien o mal, en un rol de suplente, le has dado alguna posibilidad, sabes lo que te puede rendir. Y dices, bueno, a este lo conozco, el otro no sé cómo vaya a reaccionar.
A mí me parece... No sé si congruente o no congruente. Yo creo que me puede parecer hasta normal. No congruencia, sino normalidad. A ver, tuviste allí, conoces a Óscar. Estaba delante de él un portero de selección nacional.
Sí.
Con mucha personalidad, historia, aparte jerarquía. Al ya no estar, al día a día que tú conociste y estuviste trabajando con Óscar, inclusive cuando tú no estabas en el primer equipo, estabas en la sub-20, lo mandaban a jugar ahí abajo todavía y todo eso, pues entonces creo que es entendible lo que decide Ortiz y me parece bien. Mexicano, que conoce la institución, Y como todo portero que tiene que tragarse la banca, como en un momento se la tragó y que hoy le toca la oportunidad y esperemos que pueda responder.
Hoy es el escenario ideal, Francisco, pero hay muchos porteros que desafortunadamente... Bueno, el mismo Guacho Jiménez de las Chivas Rayadas de Guadalajara, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tardó en que le dieran la titularidad? No es lo que hoy le sucede a Jiménez, no es lo que pasa siempre en el fútbol.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Finalmente es una posición muy ingrata por muchas cosas. Entre ellas porque el titular suele eclipsar al suplente, ¿no? Es una posición donde, salvo por una lesión, una expulsión, pues de repente el que es consagrado pierde la titularidad. Y si podemos hacer una lista larguísima, Diego, de arqueros de muy buena calidad, de muy buenas hechuras, en cualquier momento de la historia, que no pudieron levantar la cabeza porque tenían a un monstruo encima y nunca los dejaron jugar, o muy pocas veces lo dejaron jugar, ¿no? Desde Enrique Mesa, Hugo Salazar, tenemos un montón de casos, pero yo lo que quiero simplemente el Tano Ortiz, y creo que es congruente, sí, le da el dado para que tire primero a Oscar Jiménez, a quien ya conoce, y sabe la paciencia que ha tenido, y sabe que ha respondido cuando ha sido necesario incluirlo, cuando se echó mano de él. Por lo tanto, me parece que es una decisión que nadie puede protestar, nadie, absolutamente nadie.
Todo, vamos a entrar a partir de ahora, Ramón, en un terreno de los podría, sucederá, o sea, vamos a futurear mucho esta situación. No, bueno, o sea, yo no sé si le vaya a dar el beneficio de la duda, por ejemplo, dice el Tano hoy, ¿no? Te aseguro que es titular en la jornada 1, no sabe más allá. Del torneo como tal, sabíamos que Guillermo Ochoa va a ser en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, que en América porteros como Marchesín, como Ochoa, como muchos han tenido el lugar asegurado, pese al error que sea, ¿no?
También él.
¿Jiménez también?
O sea, si se equivoca en la jornada 1, supongamos que no tiene las tablas que han tenido otros entrenadores, que no tiene Ochoa, ¿no?
Ajá.
Y se equivoca Jiménez en la jornada 1. ¿Ya tan rápido lo piensas sacar? O sea, creo que también tienes que analizar y ver el tema del jugador, el ser humano, ¿no? Entonces, si ahorita tus palabras dices que él es el portero titular de América y en la jornada 1 se equivoca, pues al final también vas tú allí, ¿no? Entonces, si
tú como entrenador.
Sí, claro, tú vas como entrenador porque tú estás tomando la decisión porque lo conoces. Entonces, él se puede equivocar, sí se puede equivocar. Jiménez se puede equivocar muy fuerte, sí. Pero también hay un conocimiento de cómo es y qué te puede responder. Y creo que eso se podría ver más adelante. Entonces, yo creo que es titular y tan. No veamos más allá de que no tenga tanto nombre como los tienen otros.
Pero es que sí hay una presión diferente, creo, a comparación de otros porteros, ¿no? En el caso de Jiménez, Abel Francisco, para mí el hecho de que está en un club grande, en donde pocos porteros han recibido esta oportunidad de ser titular en las Águilas del América. Hay cuatro equipos solamente que te pueden dar el bagaje que es América como tal. Y la otra presión añadida que muy pocas veces se va a dar es que acaban de reforzar al América con un portero de selección de México a futuro, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que lo planteas correctamente, de acuerdo a lo que yo también pienso. Es una apuesta a futuro. Luis Maragón, que sí, es arquero, olímpico, ganó medalla de bronce, tiene muy buenas cosas. Con el Necaxa, yo creo que aunque la última campaña no fue buena para él, no fue buena para nadie en el Necaxa, finalmente tiene un estándar de calidad importante. Y yo también creo que no es como en las maquiladoras de algunos países de Oriente, en donde a los fabricantes de algún artículo saben que tienen la presión de que atrás de ellos en la fila hay 100 personas más y que al primer error se va a salir de la fila y se van a dar al que sigue. Aquí sí creo que la posición de arquero, como todas en el fútbol, pero sobre todo la de arquero, sí implica un margen de confianza, ¿no? Que no tengas la presión de saber que si te equivocas una vez vas a dejar el puesto. Porque el portero también evidentemente se equivoca en muchas ocasiones. No, yo creo que para el Tano Ortiz simplemente el mensaje que da es aquí habrá competencia deportiva, pero mi titular se llama Oscar Jiménez y en el caso de Malagón tendrá que esperar la oportunidad para hacerse del puesto, ¿no?
A un día de arrancar el torneo Clausura 2023, Toño Gómez Luna comparte sus expectativas en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
En la el equipo de Encedin y el de los cuatro grandes, creo que ahí va el América, va junto con Pegado. Creo que ahí va el AME. Preguntaste decepción, ¿verdad?
Sí.
No, pero dale,
sorpresa.
La sorpresa, fíjate que no sé si el León del Arcamón pueda caber como sorpresa. ¿Ustedes qué opinan?
Híjole, pues hay que ver.
Es la interrogante, ¿no? Creo yo más importante, Gómez Moon. ¿Por qué? Porque el Arcamón ya demostró con Puebla que es un buen técnico. Pero saber si tiene el plantel para plasmar su idea, ¿no? Ya en los partidos.
Entonces sí sería sorpresa.
No, a ver, para mí no, porque el León normalmente nos ha acostumbrado ya a estar o en liguillas o estar, o sea, es un equipo que normalmente está dentro, Zuli. O sea, no lo tomaría como sorpresa a pesar de que llegue el Arcamón. Y aparte, dato extra que va a mi favor, el Arcamón desde que llegó a México ha entrado en liguillas.
Ha entrado en liguillas, sí, con Puebla.
Hay un dato que nos dio Diego Peña muy importante, que el Arcamón en toda su trayectoria nunca ha estado abajo del lugar 9 en ninguna liga. Nunca ha estado abajo. Entonces, creo que no será sorpresa que León haga un buen torneo.
Okay. Mazatlán.
Ajá. Ah, ok, ahí está, mira, esa, okay. Esa sí es sorpresa, güey. Que el Mazatlán se meta, eso sí.
Mazatlán que se meta al repechaje o a la liguilla.
Al repechaje.
Repechaje.
Que se meta al repechaje.
La sorpresa está muy bajita, entonces sí me comprometo con Mazatlán, está bien.
Sí, es que, a ver, ojalá haya que tener ese maldito 12 lugar que
reclasificación.
Ojalá que ya lo quitaran por el bien de todos. Pero si no es así, yo creo que sí, la sorpresa sería que clasificara, aunque sea repechaje. Que clasificara ya. Sí, ya
creo que no trabaja mal Gabriel Caballero. Creo que tiene un buen cuerpo técnico y no tiene un plantel. O sea, no es un plantel vasto, ni mucho menos, pero creo que tiene herramientas para tener un torneo mediocre y ser un equipo regular. Creo que Mazatlán puede ser, sí.
Ahí está. A ver, el otro tocayo, la otra pregunta que te íbamos a hacer era, ¿qué esperas del torneo en general? ¿Qué esperas?
En un sueño guajiro espero que sea espectacular, que sea bien jugado, que tenga tintes dramáticos, emocionantes. Eso es lo que espero. La realidad creo que va a ser un torneo de esos que va a tener cierto brillo en algunos momentos, pero que va a tener más medianía en cuanto al tema del espectáculo. Eso es lo que creo. Ahora, este torneo tiene, a comparación de aquel 2020 que se suspendió, tiene la ventaja de haber, valga la redundancia, tenido más tiempo para trabajar con los equipos. ¿Se acuerdan de aquel torneo de cuando se suspende? Y a partir de ahí hubo torneos donde prácticamente había un mes de descanso, tres semanas de descanso. Acá hubo casi 3 meses, ¿no? Casi 3 meses de trabajo, 2 meses y medio. Y eso creo que puede beneficiar a los equipos para que se dé un buen torneo. Ojalá sí sea. Pero también si hay jugadores como Alexis Vega, que tuvo 3 meses de vacaciones, también lo veo complicado, ¿no?
La verdad que sí.
3 meses de vacaciones.
Pareciera.
Mbappé y Hakimi los eliminaron, terminaron la final del Mundial y a la semana ya estaban con el PSG entrenando y jugando, ¿no?
Y metiendo goles Mbappé, ¿eh?
Ajá, y acá lo eliminaron. ¿Cuándo los eliminaron? En noviembre, creo que estaba.
En noviembre, sí.
Hasta enero, y mi Eric López haciéndole una entrevista, y no, aquí está Alexis Vega, y todavía le tuiteo yo en mi pega ahí en Los Cabos, no, sí se ve bien descansado este güey, ¿no? No me contesta, Eric, ahora qué chiva.
Este güey, hasta Eric López lo tuiteó, güey.
Pobrecito del Ericsiño. Oye, otra de las preguntas, mi querísimo Toño, para ti, ¿cuál de los cuatro grandes es el que va a llegar más lejos?
El América. Y el que va a llegar menos lejos, fíjate que creo que Pumas y Cruz Azul van a estar ahí en la medianía. Creo que el Guadalajara no lo va a hacer tan mal. Para que Zuli ya no esté deprimido, ni mucho menos.
Yo tranquilo, Gómez Mon.
Pero sí creo que Pumas y Cruz Azul van a estar muy apegados a la medianía. Y mira lo que voy a decir, para que en zonas de confort a mí me genere más con sus Pumas, que el corazón del Potro Gutiérrez es decir mucho, Por otro, Pumas tiene más herramientas para crecer con zonas de confort en la banca que el Cruz Azul del Potro.
La Liga MX inicia con temas extracancha y este debió suspender los juegos Mazatlán León y Dorados Correcaminos de la Liga de Expansión por violencia en Sinaloa. Retomando el tema de la categoría de plata que arrancó este miércoles, en Pasión por la Expansión, Toño Camacho y Max Andalón platicaron con Renato Mendoza de Atlético La Paz, que ganó a Mineros.
Y como lo comentas, ¿no? Con un gran triunfo ayer en casa y listos para lo que venga la siguiente jornada, seguir trabajando con ese ímpetu, con ese positivismo para sacar ahora los resultados de visitantes.
Se termina reforzando muy bien el equipo a final de cuentas. Llegan elementos importantes con experiencia en primera división y creo que tienen una gran oportunidad tal cual para dar un lavado de cara, sobre todo conforme a lo visto en el torneo pasado, y ya pues no sé si aspirar por ahí al título. Ustedes por ahí tendrán confianza seguramente, pero... ¿Cómo ven el panorama dentro del vestidor, del equipo? ¿Para qué está este La Paz en este torneo?
Sí, claro. Como lo comento, llegaron refuerzos de mucha calidad, de mucho prestigio, que ya tienen recorrido en muchas categorías, en muchas divisiones. Y creo que eso nos ha ayudado bastante al equipo a estar más unidos, tener mucha comunicación, mucha unión, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y claro que el equipo de La Paz está para mucho más. Ya el torneo pasado pues quedó atrás, esta es una nueva temporada, nueva revancha, con la misma ilusión de, como dices, pelear el título, y para eso estamos trabajando. Obviamente es partido a partido, pero esa es la aspiración.
¿Cuál es la diferencia, Renato, a lo que fue este partido, a lo que fue el inicio de la temporada anterior? ¿Sí se notó mucho la diferencia conforme a lo que es el cambio de primera expansión y ahora ya con lo vivido en un primer torneo, dices partido a partido, pero pareciera que con este triunfo 2-0 la gente y tanto equipos de la expansión tendrían que cuidarse, ¿no?, de lo que va a ser este equipo? Esa es mi primera. Y la segunda, Renato, ¿cómo se vivió ahora con la afición este triunfo? Porque creo que algo que faltó quizá fue eso, ¿no?, que fuera un triunfo convincente y un triunfo que pudiera alentar a este equipo, ¿no?, y sobre todo a la afición que está presente en el estadio.
Sí, claro, obviamente el salto de una liga a otra sí hay mucha diferencia, pero creo que muchos compañeros ya habían estado en varios sub, muchos en primera división, y muchos inclusive ya habían también pisado en un momento la expansión. Entonces creo que eso ahora nos hace más fuertes, y sí, al final es el venir al Guaycura, un equipo La Paz complicado, fuerte, tanto de local como ahora va a ser de visitante, van a ser diferentes estos partidos. Y ahora también dar de qué hablar de visitante. Entonces, el equipo está para más. Como dices, la gente, la verdad, buscaba eso, ¿no? No tanto empate como la temporada pasada, sino un triunfo contundente, pero también a la vez con buen fútbol. Entonces, eso es lo que se va a estar viendo en la temporada. Y claro que La Paz va a dar mucho de qué hablar en la temporada.
Comentabas justamente, digo, cuando te preguntaba yo, también ahora que lo dice Toño, el tema de la experiencia. ¿Es eso quizá lo que le faltaba a este conjunto de La Paz? No sé si esta experiencia para saber por ahí gestionar un poco más los resultados, era talento, o sea, ¿qué es lo que, en tu opinión, cambió en este La Paz para, como nos dices, volverlo más competitivo y que tenga más armas para pelear por el título?
Sí, creo que al final todos aportan un granito de arena, ¿no? Y creo que la diferencia ha sido que pues todos hemos estado al parejo, todos hemos competido por un lugar, nadie ha buscado la preferencia ni de uno ni de otro, y pues creo que eso es lo que conforma un equipo, ¿no? Competir sanamente, y el que esté mejor es el que va a tener que estar dentro del terreno de juego y apoyarlo usted dentro o usted fuera. Entonces el equipo tiene muy buena vibra, tiene mucha motivación, todos estamos trabajando parejo, y como te digo, sabemos que no es una temporada fácil, pero va a ser diferente a lo que se demostró la temporada pasada.
Oye, y a todo esto, Rena, a tema a título personal, fuiste capitán de Mazorqueros, en el cual fue campeón, y también fuiste capitán en este torneo anterior. Muchas veces dicen que el gafete no te da ese liderazgo. Ahora,
Lo terminó por manejar Flavio Santos en este partido. ¿Qué tanto para ti significa mantenerte como uno de los líderes de este equipo? ¿Y qué tanto también influye conociendo a los de experiencia? ¿Cómo manejar el tema de vestidor conforme a lo que tú has vivido tanto en Mazorqueros y ahora también en Atlético La Paz? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo manejas tú? Y también cómo lo ve el plantel, ¿no? Porque bien lo mencionas, hay buena vibra. Pero también, claro que sí, la competencia sana termina generando que todos mejoren, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, al final el portarlo es de mucho orgullo. A mí me gusta traerlo, la verdad es algo muy bonito, pero tampoco hace que el no traerlo no pueda seguir siendo ese mismo líder o esa persona que es a seguir. Entonces, creo que, como te digo, al final todos hemos aportado y no se ha buscado que si lo trae, que si no lo trae, que este juega, que no juega. Creo que lo más importante es saber qué es beneficio del equipo y saber que si los que están dentro juegan y ganan, los de afuera también ganan. Entonces, creo que esa parte de competencia también se tiene que entender y saber que el que esté mejor va a jugar y el equipo tiene que estar ahí arriba en los primeros lugares y seguir trabajando como viene.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Esta semana US Soccer dio a conocer una investigación contra Greg Berhalter y la familia de Gio Reyna también contribuyó incluso hasta nombrar a un entrenador interino. Los detalles los comparte Daniel Schwartzman en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna.
US Soccer dio a conocer la investigación sobre un incidente que ocurrió hace unas décadas y que involucra a Greg Berhalter y su esposa. El martes el entrenador aseguró que el incidente de 1991 cuando pateó a una mujer fue posteriormente y se convirtió en su esposa, fue vergonzoso y que esperaba continuar las conversaciones sobre su futuro. La federación solicitó una investigación a una firma de abogados, así como una revisión del personal de la actuación del equipo en el ciclo de 4 años. Más tarde se dio a conocer que esto se debe a la información revelada por la mamá de Gio Reyna, Daniel, así como su padre, el exjugador Claudio Reyna, por los pocos minutos de juego que recibió el jugador. Después se supo que Anthony Hudson fue nombrado entrenador interino de la selección de Estados Unidos tras la polémica de Greg Berhalter. Pero para hablar más de este tema, saludo con muchísimo gusto a Daniel Schwartzman. Dani, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido a Contacto Deportivo. Manuel Tate Gómez Luna, Andrea Martínez, de este lado de los micrófonos. Pues vaya tema polémico que se está dando alrededor de la selección de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las novedades en torno a Greg Berhalter y pues su permanencia, ¿no?, con la selección de Estados Unidos? ¿Cómo estás?
Hola, Andrea Tate, muy bien, un fuerte abrazo. Caray, pues increíble lo que ha ocurrido con la selección de los Estados Unidos. La verdad es que no se puede entender lo que ha ocurrido, ¿no? Lo de Claudio Reyna, el padre de Gio Reyna, ex compañero de Greg Berhalter, ex capitán de la selección de los Estados Unidos, enviando múltiples mensajes a los ejecutivos del US Soccer durante la Copa del Mundo, amenazando con revelar estos detalles sensibles sobre el pasado del estratega que bien ya comentabas previamente. Y la esposa de Claudio Reyna, Daniel Reyna, también contactó al director deportivo de la selección, Ernie Stewart, para acusar a Berhalter, esto en repercusión por el trato que recibió su hijo. Además, Daniel Reyna pues era ex compañera de la esposa de Greg Berhalter, así es que eso le agrega todavía mucho más leña al fuego. Hoy hubo una conferencia, o ayer anoche hubo una conferencia de prensa en la Federación de los Estados Unidos, en la que participó Cindy Parlow, que es la presidenta de US Soccer, JT Batson, secretario general, y Ernie Stewart, director deportivo, y la verdad es que estaban hechos un auténtico lío, honestamente. Primeramente, pues la gente en Twitter se manifestaba de que ¿por qué no hay un comunicado oficial? ¿Por qué no habla Cindy Parlow, que es la presidenta? No sabíamos nada, y bueno, a raíz de que se ejerció presión en los medios, informaron que habría esta conferencia y fueron 36 minutos tirados a la basura. Yo como periodista creo que fue un auténtico timo. Lo hicieron obviamente por obligación, por decir que hablaron, porque no dijeron absolutamente nada. Lo mismo que repetía uno y otro era, bueno, la investigación está en curso, no podemos revelar detalles, cuando tengamos más información lo haremos saber, una y otra vez. Fueron en total, fíjense, hasta aquí las anoté también, 16 preguntas. No rescato una sola respuesta, de verdad, algo que les pueda decir, ¿qué dijeron estas personas? Nada importante, porque todo era, sí, está en curso la investigación, cuando sabremos un poco más de la información se lo haremos llegar. Como ya saben, los investigadores son externos a la Federación de los Estados Unidos. Se le preguntó a Ernie sobre su relación con Greg, con Claudio, tampoco quiso profundizar. También se habló, se preguntó sobre la charla con Daniel Reyna y el comunicado, no dijo nada. Sobre Gio Reyna, cómo podría afectar su futuro. Lo único que dijo Ernie Stewart, que quizás sirvió de algo, fue que ningún jugador que tenga pasaporte estadounidense tendrá repercusiones por este caso, no dando a entender que lo que importa para Gio Reyna es más su nivel futbolístico que lo que pueda pasar fuera del campo. Pero bueno, esperemos que estas pesquisas terminen pronto, Andrea, porque si no, se va a llevar mucho tiempo y se va a hacer como una bola de nieve. Ya para este campamento de verano, pues no estará Greg Berhalter, que todavía sigue siendo un candidato, pero para continuar dirigiendo la selección, pero no lo van a definir hasta que termine estas pesquisas, ni siquiera para este campamento de enero, así es que ahí no estará tampoco Greg Berhalter.
Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte acá, Tate Gómez Luna. Excelente 2023 para ti. Hoy por esta situación los separan y traen a Anthony Hudson. ¿Es correcto esto, Dani? ¿Qué va a suceder a partir de esta situación?
Es correcto. Y Greg Berhalter no está ni fuera de la selección ni dentro, sino todo lo contrario. No van a dar una sola pista hasta que no termine esta investigación. Greg Berhalter sigue siendo candidato y dependiendo del resultado de los abogados que contrataron, tomarán entonces la mejor decisión de cara a este proceso que esperan pues sea cuando menos de 3 años y medio para el próximo Mundial de 2026, que además será en casa. Por eso es que es una vergüenza que repercute doblemente. Anthony Hudson entonces será quien dirija estos campamentos del USA Men's National Team en California. Van a enfrentar a Serbia y a Colombia este mismo mes de enero. Hudson era asistente de Greg Berhalter, aunque honestamente como coach estuvo en Colorado Rapids, con Nueva Zelanda también, no trascendió mucho, y se unirá en Los Ángeles también al coach asistente BJ Callahan, que era el estratega de la sub-20, Mickey Barra era el estratega de la sub-20 y BJ Callahan, que era otro coach asistente. Ese será el equipo que por ahora comande los jugadores, pero pues obviamente no serán, no, yo no creo para nada que se queden ni siquiera Anthony Hudson en el cargo de definitivo, para nada, ¿no? Yo creo que es esto mientras deciden qué hacer con Greg Berhalter. La verdad es que no hay una decisión oficial hasta que termine la investigación. Yo creo que como están las cosas, no van a renovar a Greg Berhalter y tendrán que buscar un nuevo técnico. Eso solo es un presentimiento, pero insisto, oficialmente tenemos que esperar todavía.
Semana decisiva para el futuro de jugadores y directivos en Grandes Ligas, como nos actualizan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
Vamos a hablar de los Yankees de Nueva York, porque Omar Minaya se incorporó hoy como asesor de operaciones deportivas de los Yankees de Nueva York, con lo que será el tercer ex gerente general en colaborar con el responsable de dicho puesto en esta organización de los Bombarderos del Bronx, Brian Cashman. ¿Quién es Minaya? Un dominicano de 64 años, Beto. Fue el primer gerente general latinoamericano en la historia de las Grandes Ligas con los Expos de Montreal del 2002 al 2004, y además se desempeñó en ese cargo en los Mets de Nueva York del 2004 al 2010.
Fue cazatalentos también, eso no lo podemos olvidar, con Texas en el 84, y contrató a su compatriota Sammy Sosa. Eso fue lo que le puso el sello a Minaya. cuando contrata a Sammy Sosa, eventualmente ocupó el puesto de director de cazatalentos profesionales e internacionales. En septiembre del 97 se convirtió en subgerente general de los Mets de Nueva York. Trabajó también como vicepresidente de operaciones deportivas de San Diego del 2011 a enero del 2015, asesor de Tony Clark, líder del sindicato de peloteros hasta diciembre del 2017. Y también se reincorporó a los Mets como asistente especial hasta noviembre del año 2000. Ha trabajado para las mayores de febrero como consultor para cazatalentos amateur. Un hombre con mucha experiencia en grandes ligas, sin lugar a dudas.
Otros movimientos ahí en la gerencia de los Yankees de Nueva York. Brian Sabian, ex gerente general de los Gigantes de San Francisco, se unió a los Yankees. También como asesor ejecutivo de Brian Cashman, del gerente general durante esta semana. Y Jim Hendry, otrora gerente general de los Cachorros de Chicago, fue a cazatalento también para misiones especiales desde el 2012. Parte de los movimientos que se están dando y de los cambios, ¿no?, dentro de la gerencia de los Yankees de Nueva York, en busca de tener un equipo competitivo, porque sabemos, Beto, sabemos que hoy en día también los equipos se hacen desde las oficinas, desde las gerencias.
Te digo algo, mi estimado Quiñones, porque ya te decía al principio del programa, a ver si usted tiene buena memoria, ¿cuántos días faltan para que comience el béisbol de Grandes Ligas? Usted, ¿verdad?, que solamente hay que decir las cosas una sola vez. Qué bien, mi estimado Quiñones. Yo te voy a decir algo, Quiñones, a priori, por arribita. Para mí son los favoritos los Yankees en el este de la Americana. Y a pesar de la firma o la extensión del contrato, sí, los 11 años, como usted quiera llamar, que le han dado a Rafael Devers, los Medias Rojas de Boston lo complacen, le dan los 311 millones. Ayer mismo decíamos que él quería más de 300 y cuando estábamos en el programa sale la noticia. Y si bien firman a Justin Turner para ser el designado, Devers en tercera, Trevor Story en el campo corto. Mira, Quiñones, yo creo que los Yankees son claros favoritos en ese este de la Americana, pero ya no hablando de los Yankees, para mí Toronto tiene mejor equipo que Boston, fíjate. Y hasta los Rays de Tampa Bay, me pongo a analizar a esos Rays de Tampa Bay, del conjunto del que poco se habla antes de comenzar cada temporada, pero siempre están ahí en la lucha, siempre están en postemporada, siempre se meten en el baile. Para mí Boston, fíjate, es el cuarto de ese este de la Americana. Y los Orioles, a pesar de la campaña sorpresiva, para mí fue sorpresiva, y yo creo que para la inmensa mayoría lo que hicieron el año anterior, los Orioles siguen siendo, en el papel, los destinados al sótano, me parece a mí.
Sí, pero ya es un equipo que está dando la clarinada.
Claro, claro.
Es un equipo que dice, aguántame, que también hay que contar con nosotros, y por eso no se puede descartar del todo esta organización de los Orioles de Baltimore. Y hoy en día es muy importante usted tener a un buen relevista, usted tener a un buen cerrador, un buen bullpen en su equipo, porque de lo contrario es muy, pero muy difícil aspirar a victorias, ¿no? Es muy, pero muy complicado. Sí. Y hablando de relevistas, y precisamente del equipo que ha sido noticia en las últimas horas, los Medias Rojas de Boston, uno de los mejores cerradores también firmó con Boston, el curazoleño Kenley Jansen, que terminó firmando también durante este invierno con los Medias Rojas de Boston. Lo recordamos con los Dodgers de Los Ángeles, con los Bravos de Atlanta, y bueno, ahora firmando con Boston. Pero vamos a escuchar, Betico, cuál es la proyección de Edwin Sugar Díaz, que también amarra contrato con los Mets para el año que viene, y sin duda va a ser una pieza muy importante. Esto dijo recientemente sobre su proyección para este año y la temporada del 2023 en MLB, el boricua Edwin Díaz.
La meta principal para 2023 es, primero que nada, mantenernos saludables, como siempre es la meta principal de cada pelotero. Y tratar de ayudar al equipo de ganar la Serie Mundial. La meta mía es, en estos 5 años, tratar de cada año ayudar al equipo en lo que necesite, tratar de ganar la Serie Mundial, que es la meta de todos los equipos. Y esto es un trabajo que empezó ya desde que llegué al acuerdo con el equipo, que mi meta es ganar la Serie Mundial cada vez que tenga la oportunidad. Y así será el trabajo mío, tratar de ayudar al equipo y llegar hasta el final de temporada siempre. Para mí la organización de los Mets, pues la organización que me dio mi segunda oportunidad en la Grandes Ligas, desde que me cambiaron, me abrieron las puertas, y de verdad que me siento como en mi casa. Me han dado la oportunidad de estar ahí, de competir ahí, y me han dado el support que yo he necesitado, y de verdad que me siento súper contento de poder estar 5 temporadas más aquí con el equipo, Y como dije, la meta principal es estar en estas cinco temporadas y ayudarlos a ganar, que es lo que queremos. La fanaticada es demostrar lo que yo hago todos los días, no es nada nuevo, salir a competir, salir a ganar el juego, donde me den la oportunidad de lanzar, ahí trataré de hacer mi trabajo siempre.
Las palabras de Edwin Sugar Díaz, cerrador de los Mets de Nueva York, Beto Ferreiro, un muchacho que, ¿lo recuerdas? Aquel año fue con los Marineros de Seattle, donde tuvo una gran, pero gran temporada, llega a los Mets de Nueva York. Y bueno, el año pasado, además de, por supuesto, sus resultados deportivos, también fue un gran protagonista de la temporada con aquellas famosas trompetas que se convirtieron en todo un fenómeno ahí en el City Field de Nueva York.
Las notas más irreverentes y los festejados del día llegan a locura para ser abordados al estilo Pedro Antonio Flores y Tate Gómez Luna.
Hoy es jueves.
Échale, no. En el jueves tenemos la deuda de Independiente.
Sírvele.
¿Qué está pasando con el Club Independiente de Avellaneda? Mira, toma esta chela.
Ahí te va. Te escucho.
El Independiente de Avellaneda le debe a la América 6.2 millones de dólares por la transferencia de Cecilio Domínguez. Siguen con ese brete. Él ya fue vendido al MLS por el club argentino y ahora va a regresar a México. Pero los rojos no terminaron de pagar la deuda. Se debían 3 millones de la transferencia, pero ahora con los intereses ya supera los 6 millones. O sea, estaban bajitos los intereses.
Sí debe, ¿no? Los intereses.
Estaban bajitos los intereses. Haz de cuenta como el crédito de Infonavit en México, ¿eh? Bueno, el América se ha cansado de escuchar las promesas y ahora pide castigo para el club.
Venganza, quieren venganza.
Dele. El presidente Independiente, Fabián Domán, quien antes de involucrarse en el club conducía un programa de chismes en televisión.
Uy, también es el Benjamín Mora de allá.
Imagínate, estaba, ¿no?, uno de chismes. Bueno, pues dio una entrevista al medio argentino TIC y aquí escuchamos un poco lo que dijo.
Hoy es jueves.
Ahora, hay cosas que se resuelven con plata. En este caso, las deudas que Independiente tienen y ustedes heredaron como comisión directiva, las resuelven con plata. Lo de la América de México y tantos otros. ¿De dónde saca plata Independiente si está embargado?
Muy buena tu pregunta también. Nosotros estamos trabajando, que ya está terminado un fondo de inversión, un fondo de fiduciario con ese objetivo, que va a tener infinita cantidad de variables, desde el que quiere donar un dólar al que quiere llevarse un título al portador, que le devengue porcentaje anual.
¡Arriba la América!
Quiere aportar $1,000,000. Ya estamos trabajando y ya estamos hablando con gente.
Ya, Gonzalo, te están viendo tus hijos, Gonzalo, compórtate ya.
Es sensacional ese ya, Gonzalo.
¡Ay, Dios!
Sensacional.
Eso, bueno, estuvo ahí ya, ¿no? Tranquilo. Bueno, en esa entrevista el dirigente argentino declaró lo siguiente: no sabemos si América de México busca cobrar o lastimar a Independiente, porque le ofrecimos 4 planes de pago y no aceptó ninguno.
¡Arriba la América! ¿Mm?
Los que le tienen que explicar es que ya incumplieron todos los planes de pago que ellos mismos propusieron, por eso es nuestro jueves de esta semana, señores.
Hoy es jueves.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
¡Ande pues!
Bueno. ¡Feliz cumpleaños, señores! Mordido. Bueno, el 5 de enero del 65 nace en Watford, Inglaterra, Vinnie Jones. ¿Quién es? El polémico exfutbolista y actor inglés. Ostenta el récord de la amonestación más rápida en la historia, solo a los 3 segundos del partido entre el Chelsea y el Sheffield. Tras retirarse, se convirtió en actor, siendo su papel más recordado el de Tony Dientes de Bala en la película Snatch.
¡Feliz cumpleaños! ¿Eh? También el 5 de enero de 1952 nació en Ulm, Alemania, Uli Hoeneß, futbolista alemán que brilló con el Bayern Múnich en los 70. 3 veces campeón de Liga, 3 veces campeón de la Copa de Europa y campeón del mundo con Alemania en el 74. Además de campeón de la Eurocopa en el 72. fue presidente del Bayern Múnich de 2009 al 2017, cuando tuvo que renunciar por problemas de impuestos. ¡Cumple hoy 70 años, Pedrao!
¡Hágala, señores! Así que bueno, y otro cumpleañitos, bueno, pues ahí les van. 5 de enero del 80, nació en Lohs, Alemania, Sebastian Deisler, uno de los mediocampistas alemanes más talentosos, ¿eh? Ganó 3 ligas con el Bayern München, pero se retiró a los 27 años debido a una profunda depresión, pobre.
Pobre, y no tiene nada que ver con el deporte, pero en 1975 nacía nada más y nada menos que Bradley Cooper, actor norteamericano, famoso por películas como ¿Qué pasó ayer?, American Sniper y Nace una estrella con Lady Gaga. El día de hoy Bradley Cooper cumple 47 años.
¡Sí, sí! Esa es buena rola, ¿no? Échale, a ver, ponla, quita el otro.
Ya va. Estaba haciendo fade out.
Esta rola me encanta.
Shallow con es Lady Shallow. Gaga es, y Bradley Cooper.
Es la de Bradley Cooper. Tell me something, girl. Sí, me sale mejor a mí, pero... Chale. Are you happy in this modern world? Chale. Are you Is there something else you're searching for? Feliz cumpleaños.
Bradley, feliz.
Vas a celebrar. Vamos a la pausa, pues volvemos. Échale, mi lady. For change. And in the bad times I fear
myself. Nos despedimos con la afición que compartió con Toño Camacho en Misión Centroamérica cómo se hicieron seguidores de sus clubes.
Dímelo, Cami.
¿Qué MVP? Dime todo lo que quieras. ¿Cómo andas, canijo?
Bien, hermanazo. Aquí felices y contentos otra vez en la acción con ustedes.
Oye, pero te tardaste, ¿eh?
Ah, me tardé, hermano. Pero aquí estamos, ya sabes. Tarde, pero seguro.
¿Pero qué andabas haciendo ayer? Porque... me sorprendió tu mensaje en la noche de, oye, ¿cuándo regresan? Y yo, no, pues carnal, ya chambeamos ayer.
No, pues es que no estaba seguro porque el otro día escuché el programa grabado de Los Inútiles. Le dije, no, estos a lo mejor regresan el ya cuando empiece la liga. Entonces, pero ya que vi que me dijiste, no, pues ya comenzamos.
De acuerdo.
Mañana temprano nos ponemos con Misión. Que conste que el primer programa que llamé este año 2023 es Misión Centroamérica. A los inútiles ni tan siquiera los he llamado.
Pero pues es que no me lo tienes que presumir, así tiene que ser.
Claro, sí. Que hay que poner las cosas como son en su lugar, ¿no?
De acuerdo, así
que... Yo, señor Murillo, bueno, sí es el señor Murillo que está ahí en los botones.
¿No? Aquí anda el señor Murillo.
Bueno, ahí sí me escucha ahí el panza de orangután, ¿no?
Sí te está escuchando. A ver, ¿qué quieres decirle?
No, mira, me pasó como el camarada que habló hace recién en la segunda llamada. Uh-huh. Me fui a probar de chico al equipo de mis amores, según. ¿Sabes qué me dijo el técnico?
¿Qué?
Muchacho, ¿usted sabe qué le falta? Yo le dije, no, pues qué, le dije bien emocionado. Físico, táctico y técnico.
Físico, no, táctico, sí.
Prácticamente cuando le conté a mis amigos se burlaron de mí.
¿Por qué?
Pues me dijo que no tenía nada, hermano.
Pues al menos sabes vender humo, güey.
Ah, pues sí. Pero fíjate que ahí seguimos probando y realmente así se aprende bastante, ¿no? En ligas menores. O sea, si le echa ganas, como dice el camarada, si uno le echa ganas, sí aprende.
Sí, de acuerdo. Tenemos que aprender y buscarle por todos lados. A ver, MVP, antes de que se me olvide, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo, eh? ¿Qué vas a pedir que este 2023 cambie? Porque tú sí no nos dijiste ayer.
Mira, hermano, yo lo que quiero es una casita para mí y mi familia.
Sí.
Y salir adelante, ¿no? Cumplir muchas metas, ¿no? Que me vaya bien con mi familia, que haya salud y prosperidad, ¿no? Igual para todos los seres queridos y amigos, ¿no?
Ojalá, así será y verás que todo saldrá bien, mi buen MVP. Pues te mandamos un fuerte abrazo, crack, no nos dejes de marcar y ya ponte trucha, porque sí, ya desde ayer ya estamos chambeando.
Bueno, ojalá que tus Pumas ya queden campeones este año, ya que se pongan las pilas.
Ya huele la octava, tú tranquilo. La octava, división con el Rafa Pointer.
Listo, ahí vamos a estar mirando a ver cómo le van los Pumas.
Ya estufas. Oye, por cierto, recuérdame, le vas al monstruo verde, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, ya. Puro verdolaga, puro verdolaga.
Puro verdolaga, sí. Le vas desde morro, ¿no? Me imagino que nunca, desde que conociste el fútbol, le fuiste.
Sí, sí. De hecho, mi papá me llevó la primera vez cuando tenía como 6 años a ver un partido de... Pues del mismo equipo, ¿no? Y ahí le fui agarrando. Al principio como no me gustaba, pero le fuimos agarrando cariño al equipo y más que todo la manera de cómo jugaban el fútbol, ¿no? Que es lo que te enamora, ¿no? De un equipo.
Va, que va. Pues esa era la pregunta del día de hoy. Pues te mando un fuerte abrazo, MVP, ahora sí, y feliz año nuevo.
Listo, listo. Y mañana, señor Murillo, ahí voy a estar con ustedes, no se preocupe.
Ah, entonces, ¿para qué vienes a vender acá que no?
Ah, pues un ratito para todos, ¿me entiendes?
Ah, bueno. Está bien, no te la creo porque andamos de buena y andamos iniciando bien el año.
Listo, pasen buen día y feliz año para todos.
Ya estufas, abrazo.
Gabriela Ramos les agradece su compañía y los invita a seguir más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.